pagar. Pero así como a veces me ha tocado dar solo diezmos de $100, de 200, también me ha tocado diezmar de la abundancia. Porque en lo poco que seamos fiel, en lo mucho Dios nos pone. ¿Usted está aquí? Hay que aprender. Y he visto cómo Dios ha traído un rompimiento a mi vida, en mi familia, no por el estímulo, porque tampoco dependemos de eso, sino pues ni modo, pues yo no. Mire, el primero de enero de este año, ¿a cuántos les cayó ese chiquecito empezando el año 2021? O sea, despertamos el año y con un cheque que no esperábamos. ¿Qué culpa tiene usted? ¿Qué culpa tengo yo de que haya una cuenta ahí y que pum, caiga un de repente? Pero ¿sabe qué es esto? Aquí con esto termino. Pero ¿sabe qué es eso? Eso empieza desde el orden. ¿Dónde es el orden, pastor? El orden empieza en vivir en un país de orden, haciendo nuestros impuestos, haciendo las cosas bien, teniendo las cosas correctas. Eso quiere decir que una persona que está en este país y no es ordenado aún en lo que le toca hacer, no puede ser bendecido. Por eso el orden, toca al que está a tu ley, no le cambies la cara al pastor, dígale. Si usted tiene ordenado, los que tenemos muchos años, 20 y pico de años haciendo impuestos, aún cuando estaba soltero hacía mis impuestos, no nos daban nada, más bien pagábamos, pero había un orden. Los papeles que tenemos acá, seamos residentes o ciudadanos, lo primero que ven, pagan impuestos, orden. Y Dios dijo, lo de César, lo de César, y lo de Dios, de Dios. Así que toca al que está a tu lado, dile, hoy le toca a Dios. Póngase de pie un momento. Yo quiero pedir que mientras ofrendemos podamos celebrar a Cristo. ¿Cuál es? No. La que you got that one? Okay. ¿Cuántos celebran a Cristo en este lugar? Amén. Vamos a celebrar a Cristo con nuestras ofrendas. Mire, yo no canto porque no le quiero quitar el lugar a Jocelyn. Y no quiero exhibirme con mi tremenda voz, ¿verdad? Entonces, pero quiero que todos se pongan de pie, tomen su ofrenda. Tomen su ofrenda y la puedan levantar al cielo. Y diga conmigo, este día, todo el mundo toma su ofrenda y diga, ese día no me puedo quedar sin el privilegio de poner una semilla en ese altar. Ahora yo quiero que la levante porque voy a profetizar sobre esa ofrenda. Padre, tus hijos hoy vienen delante de ti en obediencia. Creo firmemente que a través de una semilla viene un rompimiento para cada uno de tus hijos. Y que cada iglesia de la Florida, de Sur Carolina, de Indianápolis, Charlotte, Padre, tú puedas recibir esta semilla. Y como dice el Salmo 20, tú hagas memoria de estas ofrendas en el día de nuestra angustia. Así que ahora en el nombre de Jesús vamos a celebrar a Jesús a través de nuestras ofrendas. Gracias te damos, Señor. Bendigo cada hombre, cada mujer. Yo profetizo que nunca saciará el pan, el vino sobre la vida de ellos. Amén y amén. Así que véngase al altar con alegría, con gozo.
Estamos juntos otra vez alabando al Señor. Estamos juntos otra vez.
Vamos a ver.
En unidad. Algo nuevo está pasando. El Señor lo prometió. Estamos juntos otra vez.
En unidad. Vamos.
Estamos juntos otra vez.
Estamos juntos una vez más en la Florida.
Señor.
Celebrando el nombre del
Estamos
Señor.
Juntos otra vez.
Reconociendo su majestad.
Algo
Él es mi gozo. Escucharlo a usted, decirlo bien fuerte. Él es mi gozo,
Él es mi gozo. En ti, Señor, se regocija mi ser.
Dale un fuerte aplauso al Señor. Alguien grite amén. Póngale vitaminas. Alguien grite amén. Póngale un poco de hierro. Alguien grite amén. Amén. Nosotros vamos a correr nuestras conferencias. Vamos a hacer una conferencia todo corrido, el Pastor Jesús. Y ahí entro yo. Tras que él termine, yo entro para correr todo. Y después vamos a lo que será el almuerzo. Lo están preparando para que todos podamos compartir después de la comida. Así que ahorita dígale al que está a tu lado, no penses en comida. Por eso te dieron tamales y pan con pollos anoche. Hoy recibamos desde Indianápolis, desde la zona más fresca del sur de Honduras, desde Yoluteca, desde la zona sur de Honduras, del barrio allá La Libertad. Fuerte aplauso a mi amigo. Mi pana, mi compadre, mi compa. Jesus.
Gloria a Dios, Dios me los bendiga, amados. Tomen asiento. Tomen asiento, vamos a entrar a lo que es la palabra de Dios para que no me vayan a estar diciendo faraón. Deja ir al pueblo de Dios. Amén. Me alegro verles. Me alegro de que estemos contentos, felices y bendecidos a la misma vez. Yo me siento muy contento por lo que se está moviendo aquí en Florida. Es una bendición bastante grande para mi vida. Le decía a mi padre hoy en la mañana, me siento bien alegre, le digo. Ah, imagínese usted, no digamos yo. Amén. Y es una bendición poder ver esto. Porque le digo a mi padre, lo que me alegra y me llena es poder saber de que ellos con sus propios ojos están viendo el resultado del ministerio. Y esta es una gran bendición. Quiero de que entremos a lo que es la palabra del Señor. Y nuestro padre espiritual estuvo hablando sobre lo que es el nuevo nacimiento. Y es una palabra muy poderosa la que acabamos de recibir, donde uno a veces queda como noqueado, ¿verdad? ¿Qué voy a dar? Y para mí es un privilegio poder estar aquí después de mi padre tomar la palabra y darla. Pero quiero decirles de que después de un nuevo nacimiento viene algo muy importante, que eso depende de cada uno de nosotros. Y quiero hablar sobre la determinación. Son unos puntos importantes en los cuales tenemos que vernos, desde las personas que se entregaron a Cristo Jesús anoche hasta los que ya están empezando, los que ya tienen un año, las personas que están liderando, las personas que están en el mentoreo, los pastores. La determinación influye a todo lo que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y hay muchas claves en las cuales nosotros podemos llamar, muchos métodos, hay muchas ideas, estrategias a las cuales nosotros podemos utilizar para poder caminar en este llamado que Dios nos dio. Es un llamado que el ser humano tiene, y todos los que hoy día estamos aquí hemos entendido, o querramos o no, hemos sido llamados por Dios. Y el punto clave es determinarnos. Mi padre habló de un nuevo nacimiento. La determinación te va a llevar a que el nuevo nacimiento somos niños espirituales. Somos niños, niños. Y recordemos que un niño espiritual, un niño de edad, cuando aprende a caminar, ese niño se cae 50 veces, pero eso no lo impulsa a que él va a dejar de intentarlo nuevamente. Entonces, nacemos de nuevo, somos niños, y en ese caminar, en ese andar, la determinación nos va a llevar a seguir adelante, creyendo de que en Dios nosotros vamos a subir al éxito. Amén. Aunque nos caigamos una vez, eso no le va a quitar el impulso a que usted llegue a caminar. Amén. Aunque nos caigamos nuevamente, el Señor Jesús dice: siete veces cae el justo y siete veces los levantaré. Amén. Entonces no hay algo que nos pueda detener en decir: hasta aquí nomás llego al llamado que Dios me dio. Si he nacido de nuevo, me determino hoy mismo a poder seguir adelante, porque lo que Dios tiene para nuestra vida son cosas grandes. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros hemos podido llegar a entender, de que el llamado que Dios nos dio es algo donde vamos a tener que morir. Morir a cosas que nos vienen a detener. Nuestro padre habló de la muerte, que para que algo pueda nacer debe de morir. Entonces, muchas veces nosotros, para determinarnos, tenemos que morir a nuestros propios deseos. Para poder tener determinación, nosotros necesitamos morir a nuestras propias intereses. Tenemos que morir a nuestros derechos. Nuestros derechos no nos dejan poder avanzar y ser determinados en el llamado que Dios nos ha dado. Estas personas, desde los que se han entregado al Señor y son nuevos, ya tienen un llamado, y lo que necesitan entender es de que hay algo que vamos a emprender, y es determinarnos a estar un día con Cristo Jesús. Cuando nosotros nos determinamos, nosotros nunca, nunca vamos a ver de que las situaciones, todo lo que está en el contorno de nuestro diario vivir, nos vaya a detener, porque hay una determinación. La determinación me impulsa a poder tener un compromiso con Dios. El compromiso, cuando usted lo hace, ese compromiso traerá pruebas a tu vida. Amén. Y recuerde de que son pruebas, no son tentaciones. Las tentaciones son fabricadas en el infierno, pero las pruebas vienen desde el cielo. Si Dios quiere probar tu vida, es porque Él sabe de que tú eres capaz al llamado que Él te ha dado a que sigas adelante. Amén. Entonces, el compromiso nos hace determinar que me comprometí y voy a cumplir lo que en lo que yo me he comprometido el día de hoy. ¿Amén? Entonces, pero siempre vendrán pruebas, y aparte de esas pruebas llegarán tentaciones también, porque la determinación, por eso es muy importante que nosotros podamos entender que la determinación es lo más que nosotros podamos necesitar en nuestra vida después de haber nacido de nuevo. Porque el nacer de nuevo, tenemos que dar frutos, y los frutos son visibles. Pero para que demos esos frutos, vamos a necesitar estar determinados. Y sin la determinación, jamás vamos a mostrar que hemos nacido de nuevo. Nunca mostraremos que de verdad Cristo Jesús tiene poder. Las personas allá afuera jamás valorarán el sacrificio de Cristo, porque en mi vida, sin dar fruto, yo estoy diciendo que Cristo no tiene poder. Pero cuando ven frutos en mi vida, le estoy diciendo al mundo que hay alguien que tiene poder, que yo no lo pude hacer, pero en una decisión que yo tuve, en una determinación que yo tuve, cambió mi vida. Antes era esto, hoy soy nueva persona. Amén. Entonces, es muy lindo poder determinarnos a lo que nosotros hemos emprendido. Y este llamado que todos nosotros tenemos hoy, es grande, lindo y maravilloso. ¿Por qué? Porque en la determinación nosotros vamos a poder conquistar las bendiciones. Yo soy testigo y como dijo mi padre, hablemos con ejemplos. Yo soy un testigo, yo soy hijo de esta casa. Amén. Yo nací en el año 2003, cuando el ministerio estaba allá por la Diplaza en Charlotte, Carolina del Norte. Y nosotros ahí nacimos con mi esposa, ahí crecimos. Ahí recuerdo cuando nuestro padre espiritual nos llevaba a una oficinita que tenía en ese lugar donde estábamos y nos empezaba a hablar de Hechos capítulo 6 y nos empezaba a formar de esa manera. Esas palabras yo las tengo en mente, y era una persona nueva, pero con una determinación de poder querer, decía yo, estar con Dios un día. Pero la determinación de querer estar con Él un día, brindé confianza a nuestro Dios a que confiara ministerio para mi casa. Amén. ¿Por qué? Porque nos determinamos a hacer cosas grandes para Dios. Han venido momentos duros, han venido momentos duros. Han venido personas a querer hacer de que yo renuncie al ministerio Lirio de los Valles. Han venido personas. Has visto con tus ojos naturales que es justo de verdad renunciar al ministerio. Se han visto como momentos justos con los ojos naturales, pero cuando tenemos los ojos espirituales, vemos de que Dios es el que nos ha llamado. Vemos de que Dios está al control de tu vida. Vemos de que Dios es el que está tratando de poder hacer carácter en ti. Eso es lo que provoca que sigas adelante. Eso es lo que te provoca a que puedas seguir siendo fiel y leal al ministerio donde Dios te llamó. Entonces, yo soy testigo y yo soy un fruto del Lirio de los Valles, donde hemos visto muchas personas en el ministerio. Hoy no están, amén. Pero los que hemos estado, yo siempre enseño y predico esto, de que lo que Dios honra es tu fidelidad. Eso es lo que Dios honra. Dios no va a ver de que la justicia o la injusticia humana. Dios ve tu fidelidad, que en medio de circunstancias difíciles, en medio de situaciones muy duras, en medio de necesidades, tú te mantienes firme porque has creído que alguien creyó en ti. Porque antes eras esto, hoy porque alguien creyó en ti, te envió y creyó de que vas a ser alguien en esta tierra. Entonces, no es necesario de que nosotros podamos pensar de que al llegar al Evangelio, el enemigo va a tirar muchos pensamientos a tu mente. Te va a tirar dardos a que te hagan maquinaciones, a forjar ideas falsas contra tu pastor. Ese es el primer trabajo que hace el enemigo. Pero cuando tú naces de nuevo, lo primero que tienes es una determinación. No importa. ¿Por qué? Porque el ser humano se equivoca. El ser humano es hombre y hay imperfecciones en ello. Pero al que me están presentando, ese no se equivoca. Ese siempre está contigo. Pero Dios ha puesto esas personas para que te direccionen. Yo no puedo hoy día ni antes, en estos 10 años que tenemos en Indianápolis, en poder decir de que valió la pena haber renunciado al ministerio. Es posible de que estuviéramos en otro, con otra cobertura, pero yo le aseguro de que no se me hace muy fácil poder llegar a primas a primeras a estarle diciendo papá a alguien que no ha dado nada por mí. Se me hace muy duro. Lo veo difícil, es algo imposible que por una mentalidad que llegó a mi mente yo la pueda transicionar y llevarla contra el mismo ministerio donde ahí nací, ahí crecí, ahí me formaron, ahí Dios confió ministerio en mí y Dios a través del Espíritu Santo usó a nuestros padres para que nos enviaran. Ellos fueron los que pagaron precio en nuestras rebeldías. Ellos fueron los que pagaron precio en nuestras insujeciones, en nuestras irresponsabilidades,
Ellos eran los que andaban ahí. Y que hoy, por un pensamiento que llegó a mi mente, tenga que dejar esto, dejar de verlos a ellos, para ver a otro y decirle: papi, papá, yo lo veo imposible. Lo veo imposible, ¿por qué? Porque mi determinación me impulsa a valorar lo que Dios nos ha dado a través de esta pareja. No hay algo que de verdad te pueda justificar a que dejes el ministerio donde Dios te formó. Hay muchos casos que son válidos. Hay muchos casos de que Dios permite que personas salgan de ese lugar. Hay muchos casos en los cuales Dios, nuestro Señor Jesucristo, mencionó como parábola de los talentos. Aquel líder que no quiere multiplicar ese talento, aquel líder que no quiere hacer algo por lo que Dios ha dado en sus manos. Entonces lo que Dios hace es que permite que esta gente que están con ellos salgan y las envía a otro lugar donde se están multiplicando. Entonces hay momentos que de verdad sí es necesario que hayan personas que hayan salido, pero en un lugar donde te están dando un alimento, un lugar donde te están cuidando, un lugar donde te están viendo el bienestar y las molestias que tú puedas tener, en un lugar donde tienes comida espiritual. No es justo de que por un mal pensamiento, o porque ande mal vestido aquel y me cayó mal, porque ande bien vestido el otro y no me parece, que formemos ya en nuestro corazón rechazos hacia las personas, hacia el ministerio. Y es por eso que muchas personas renuncian a un ministerio y creen, entre comillas, que saliendo a otro lugar ahí van a encontrar el éxito. El éxito lo va a encontrar la persona hasta cuando se determine servirle a Dios, y hasta cuando pueda aceptar que sus pastores son la guía espiritual que tienen, hasta que puedan aceptar que sus pastores son sus pastores y están puestos ahí para que me direccionen a mí, porque en el mundo no hubo nadie que me direccionara. Y si yo entré a una iglesia es porque hay alguien que me va a enseñar. Pero la mayor parte de personas llegan a una iglesia con una gran necesidad, pero quieren enseñarle a los pastores todavía. Humanamente nosotros fallamos, humanamente no es que somos perfectos, pero estamos en un nivel espiritual mayor que la persona necesitada que llega. Ya pasamos muchas cosas en las cuales la persona no ha pasado. Y si llega a ese lugar es porque tiene necesidad. Si llega a una iglesia es porque tiene que escuchar de diezmos, tiene que escuchar de ofrendas. Tiene que escuchar de que esa es la bendición que Dios tiene para poder honrarte y bendecirte financieramente. Tiene que escuchar, amado hermano, oración. Tiene que escuchar ayuno. Tiene que escuchar: vamos a emprender 3 días de ayuno. Vamos a buscar la presencia de Dios en oración. Vamos a leer la Biblia. Queremos congregarnos, porque ese es el vocablo el cual Dios ha utilizado para cambiar tu vida espiritualmente. Si te vas a un taller, a ese taller tú vas y le dices al mecánico los síntomas del carro. Y el mecánico, ¿qué vocablo vas a utilizar? Llantas, motor, amén, frenos, transmisión, porque ese es el vocablo. Pero si tú sabes de que la transmisión te está fallando y le dices de que es la llanta que le hace así, el mecánico se va a ir por la llanta, pero el carro te seguirá fallando y vas a pagar el dinero porque te lo van a cobrar. Entonces, cuando entramos a la casa de Dios con necesidad, tenemos que entrar con la determinación que esas personas Dios las tiene. No es a usted que lo tiene, ya esas personas Dios ha confiado tenerlos ahí. Y si Dios los puso, pues un día, si a Él se le da su voluntad, Él lo va a quitar. Pero no es la gente que tiene que quitarlo. Entonces, la determinación a poder servirle a Dios nos impulsa a poder nosotros ser fiel dentro del ministerio. ser leal, defender el ministerio. Muchas personas dicen, es que a mí no me gusta el chisme. Ya desde que lo dijo es porque es un chismoso. Amén. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque se está anunciando. No, es que a mí no me gusta. Se está autojustificando. Se está tratando de defender. Es que yo no quiero decirle esto a los pastores porque no me gusta el chisme, pero con 3 o 4 personas ya lo ha comentado. Y es un horrendo chismoso. Amén. Amén. Sí estamos. Entonces, la determinación te va a llevar a que seas leal al ministerio. ¿Sabes qué es lealtad? No hablar mal donde Dios te está dando de comer espiritualmente. No hablar mal del lugar donde tus hijos están creciendo. Y mañana, en vez de ser drogos, en vez de ser pandilleros, Dios los está formando en esa casa. La lealtad te llevará a honrar el lugar donde Dios te tiene, porque te determinaste a servirle a Dios. Pero el desleal, dijo alguien, son los que se ponen su propia horca. Judas fue desleal y él solo se puso su horca. Él solo se mató. El rey Saúl fue desleal y él solo se quitó la vida. Pero hubo alguien al lado de Saúl de que no le importó ver las imperfecciones de su padre. No le importó ver de que su papá se estaba rebelando contra Dios. Él miraba que Saúl, el rey, estaba fallando. Pero su lealtad lo mantuvo al lado de su padre. Pero su lealtad lo hizo que siguiera al lado de él. Jonatán murió al lado de su padre. No importando quién era, porque la fidelidad, la lealtad, no mira lo que la persona es. Es lo que ven, es lo que ellos han hecho por ti. Pero sin embargo, Jonatán honró al rey David. Le brindó una amistad. Le dio a él cada día confianza. Porque él sabía de que lo que papá estaba haciendo no era correcto. Pero no lo llevaba a renunciar a él. Muchas veces las imaginaciones nos hacen pensar que papá está incorrecto. Y que por eso vas a tener que dejarlo. Si eres leal, si eres tan espiritual, vas a morir al lado de un hombre incorrecto entonces. ¿Sabes por qué? Porque la generación de Jonatán conquistó una bendición poderosa. Porque la generación que quedó en Jonatán fue algo poderoso que a la simple vista de una persona. Nadie daba un 5 por el nieto del rey Saúl. En la época de esos reinados, cuando un rey perdía batalla, tenían que matar al rey, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, a sobrinas, a empleados. No tenían que dejar rasgo de familia ahí, porque era posible de que se levantara alguien con la sangre del rey y mañana fuese rey. Entonces ellos mataban de raíz toda la familia. Pero la sirvienta logró escapar con Mefiboset en sus brazos. Cuando Dios tiene propósitos de tu vida, Él te va a cuidar en medio de la misma muerte. Cuando tú crees de que vas a ser tú el que vas a defender a tus hijos, déjame decirte de que déjaselo en las manos de Dios. Dejarlo en la mano de Dios es ser fiel al ministerio donde Dios te llamó. Es ser leal al ministerio donde Dios te tiene hoy día sirviéndole a Él. Es poder llenarnos de la presencia de Dios y tener un espíritu de servicio en ese lugar. Porque lo que conquistó Jonatán, él no vio las imperfecciones de este hombre. Él vio que había alguien de su casa que había escapado. Y Mefiboset logró salir en brazos de la sirvienta. Fue tanta la persecución que ella deslizó, tropezó en una piedra y el bebé cayó y se quebró la columna. Amén. Estoy tratando de darte a saber qué es lealtad, fidelidad y determinación. Jonatán se determinó a servirle a su padre. Jonatán sabía que David era el próximo rey que venía. Jonatán sabía que al morir Saúl, el rey que tenía que quedar por ley era Jonatán. Era el príncipe. Pero la determinación te trae revelación en tu mente. Y no vives confundido. No vives queriendo ver por lo tuyo. Jonatán murió a su derecho de ser rey. Jonatán murió a su derecho de ser rey. Y vio como rey al Hijo de Dios. Y vio que se lo merecía. Porque hubo alguien que no se preocupó por él. Por la rebeldía, como mencionaba mi padre espiritual. La rebeldía contra Dios hace que la mirada de él se aparte de nosotros. Eso fue lo que sucedió con el rey Saúl. La mirada de Dios se apartó de él. Pero un hijo entendido por la fidelidad, porque murió a su derecho de ser rey y reconoció al justo, al ungido de Jehová, lo reconoció como rey. Le sirvió, se hicieron amigos con David. Sin embargo, Jonatán murió en esa misma batalla junto con su padre. Sus ojos no vieron, porque de ese reinado solo quedaba Mefiboset. Pero cuando el rey David, dice la palabra de que el Espíritu de Dios nos hace recordar todas las cosas. Cuando el rey David está en su palacio y dice: ¿hay alguien en la casa de David, de Saúl, que tenga vida? David, siendo rey, ¿por qué mencionar esa palabra? Sabiendo de que la ley era matar toda su descendencia. ¿Por qué hace esa pregunta? ¿Hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda tener misericordia por la amistad de mi amigo Jonatán? Mira lo que provoca la lealtad. Mira lo que provoca morir a mi derecho. Allá en Indianápolis vimos dos casos de dos familias. De que les llegó el estímulo check y los hijos ya grandecitos, 16, 18 años, querían su 1400, y porque su papá no se lo dio, los mataron. Dos familias por esos famosos estímulos check. De cuatro miembros cada familia. Necesitamos aprender a morir a nuestros derechos. Entonces, cuando nosotros estamos en la iglesia y miramos que el otro es el que el pastor le está dando privilegios, vemos que el pastor está al lado de él. Tú no conoces los miembros de la iglesia en totalidad, pero el pastor conoce de qué lado cojea a cada quien. El pastor sí conoce. Y el pastor, como pastores, no estamos hechos para poder anunciar lo que usted nos platica íntimamente. Y no estamos para poder anunciar y decirlo. Por eso muchas personas dicen: no, es que ese es el favorito del pastor, esa es la favorita. ¿Sabe quiénes son los favoritos de los pastores? Son aquellos que miramos en ayuno en el altar cuando hay un llamado. Son aquellos que están siempre en oración. Cuando atienden el llamado de un pastor, la gente espiritual, yo me quito el bocado por dárselo a esta gente espiritual. Porque qué ganancia es la de nosotros como pastores tener gente rebelde. No hay ganancia alguna. Nos consumen todo la materia prima que conquistamos espiritualmente. Pero cuando vemos a aquellas personas que de verdad tienen una búsqueda, esas personas aprendemos a poder confiar en ellos y descansar en ellos, porque necesitamos personas así, personas leales. Solo en la intimidad con Dios vas a poder aprender a ser leal a tu ministerio. Solo en la presencia de Dios vas a poder aprender a determinarte y sacar adelante, creyendo que Dios ahí fue donde te puso. Si ya naciste de nuevo, no vea las imperfecciones, mira a aquel quien te llamó, y cree que las personas que Dios tiene en esa iglesia las tiene para poder ayudarte a salir de tu necesidad espiritual. Nosotros como pastores, nuestra alegría es poder ver la iglesia bendecida, porque sus bendiciones son nuestras, sus problemas son nuestros también. Entonces no es de que nos alegramos que alguien tenga problemas y el otro no. No, queremos ver la iglesia entera bendecida. Entonces necesitamos poder determinarnos. Estamos hoy en casa, ya nos entregamos a Cristo Jesús. Determínate, que la determinación te va a llevar a la lealtad, te va a llevar a ser fiel a la fidelidad, te va a llevar a poder ser un hombre, una mujer de nombre en ese ministerio. Ya dejarás de escuchar calientabancas, porque muchas veces tiene que salir un calientabanca. ¿Por qué? Porque se tiene que enseñar de que no es adecuado que puedan estar únicamente sentados. Hemos sido llamados a poder servir. Servir. Necesitamos poder llamar al espíritu de servicio que nos llene. Necesitamos clamar y decir: yo quiero ser un hombre útil en este ministerio. No ser una persona crítica, no ser una persona murmuradora, no ser una persona que voy a estar hablando todo el tiempo de lo que no me parece. ¿Sabes cuándo te va a parecer algo? Nunca. Hasta que tú te determines, vas a poder visualizar: wow, qué maravilloso es poder disfrutar el evangelio. La determinación te va a hacer a que puedas disfrutar el evangelio. Muchas personas que no están determinadas, es una pesadilla que se llegue el domingo porque es hora de servicio, y sufren cuando servirle a Dios es un deleite. Cuando ver de que ya es hora de ir a la casa de Dios. David dijo: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré. Pero el pastor tiene que estar llamándote: hermano, ya son las 15, ya no van a venir. Es duro. ¿Por qué? Porque les queremos ver que estén en la casa de Dios. Por verles la cara, ¿qué ganamos con verlos a ustedes? Lo que queremos es que ustedes conquisten la bendición que Dios tiene preparado ese día para sus vidas. Entonces no es un sufrimiento llegar a la hora de servicio y saber que vas para la iglesia. Puedes llegar muy cansado. Cuando estás determinado, eso no te detiene. Te das un baño. Muchas personas ni alcanzan un baño, así se van para la iglesia, porque ellos desean y anhelan estar en la casa de Dios. La determinación es muy importante en nuestra vida. Necesitamos pelear después de que nacimos de nuevo, aprender a determinarnos. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a caminar. En ese caminar nos vamos a caer muchas veces, porque estamos niños, somos nuevas criaturas, pero eso no nos va a impulsar a renunciar. Muchas personas que actúan como niños espirituales y ya tienen 20, 25 años de estar sirviendo en una iglesia, y actúan como niños espirituales, ya tienen raíces. ¿Sabe por qué? Muy claro lo dijo mi padre: no han nacido de nuevo. Se necesita nacer de nuevo. Y en el caminar nos vamos a ir determinando, porque mi meta es poder estar un día con Cristo Jesús. Si yo me determiné servirle a Dios, mi determinación es llegar hasta el último día de mi vida y poder saber de que Cristo Jesús me va a esperar un día. Amén. Morir y que sean ángeles que levanten mi alma, no demonios que vengan por mi alma, sino que ángeles puedan levantar mi alma y estar en un lugar de espera por mientras Cristo Jesús prepara la iglesia y nos lleve a presentar con nuestro gran Padre Celestial. Esa es mi determinación. Se me van a cruzar muchas cosas, voy a ver cosas injustas, pero eso no me determina a renunciar. Eso no me determina a poder buscar otro papá, Porque en el reino de Dios, grábate esto, iglesia, grábate esto, líder. En el reino de Dios no existe la orfandad. En el reino de Dios no existen los adoptados. Los adoptados están en la familia peluche. En el reino de Dios no están los adoptados. Aquí todos somos hijos de Dios. Si nosotros nos determinamos ser lirio de los valles, es porque somos hijos. Y mis hechos son los que van a hablar y me van a decir que soy hijo. Pero en el reino no existen adoptados. Yo por eso veo que aquí en Lirio de los Valles todos somos hijos de esta casa. Hijos de esta casa, ¿o no? ¿O no, pastores Pacheco? Yo los veo, todos somos hijos. Porque en el reino de Dios no existe la adoptación y no existe los adoptados, ni los huérfanos, mucho menos bastardos. En el reino de Dios se habla de hijos, y el hijo va a mostrar que es hijo. Amén. ¿Cómo lo vamos a poder mostrar? Determinándonos que un día decidimos seguir a Cristo. Para mí es un privilegio esta semana estar disfrutando con mis padres espirituales, estar riéndonos ahí de las pasadas que nos pasaron, poder ser de bendición para ellos, poder saber de que mi padre espiritual cuenta conmigo para que lo apoye en el ministerio. Para mí eso es una honra. Para mí no es un gasto venir desde Indianápolis. Una mente renca de la cabeza pensaría eso. Esto es una inversión. Porque en este fin de semana, allá en Indianápolis, nadie me hubiera visto. Hoy me están viendo hasta en Yugoslavia, en Escocia. Imagínense, ¿no es una bendición esa? ¿Y quién es el que te impulsa? Un padre. Estamos en Rusia ahorita. Lirio de los Valles va a llegar a esos lugares. Yo no sé si usted lo cree. Amén. Pero déjeme decirle de que es una bendición poder estar todavía en Lirio de los Valles. Mi persona ha tenido una persecución exagerada para poder renunciar a este ministerio. He tenido una persecución exagerada en amistades. Mi propia familia me ha criticado de una manera exagerada por ser Lirio de los Valles. Me han llamado falsa doctrina. Me han tirado por las redes sociales. ¿Qué es lo que no se ha hecho para que yo pueda renunciar? ¿Sabes qué es lo que me ha detenido estar en Lirio de los Valles? Mi determinación. Porque nada de lo que yo escuche y vea va a dejar que yo deje de ser Lirio de los Valles. Así de sencillo. Así de sencillo. Amén. Porque un determinado no es aquel que siempre gana. Un determinado es el que siempre se mantiene luchando. La persona determinada siempre está luchando. Siempre tiene su mente ocupada. Todas las personas que tienen sus mentes desocupadas fracasan espiritualmente. Amén. Amén. Estamos. ¿Por qué? Porque ahí es donde el enemigo llena la mente de pensamientos tontos. Podríamos decirlos así. Ya casi estoy terminando. Amén. Amén. Gloria a Dios. No hay mejor maestro que los tiempos difíciles. No hay mejor maestro que estar en medio de la tormenta. No hay mejor maestro que en medio de la necesidad tú estés pasándola y que en medio de todo estés con alegría, con gozo. No hay mejor maestro que los tiempos difíciles en nuestra vida. Porque la determinación nos hace disfrutar el Evangelio. Yo recuerdo recién llegado a Indianápolis. A nosotros nos cortaban la luz eléctrica. Yo veo que hay personas que para que eso que sucede es un caos. Nos cortaban el agua. Había momentos que me tocaba decidir el agua o la luz. ¿Qué es lo más prioridad? Bueno, que se quede el agua y corten la luz. Había momentos así. ¿Sí me está entendiendo? Pero yo disfrutaba eso. Yo le decía a mi esposa, cuando quieras ir al baño, dime y te llevo al McDonald's. Ahí hay muchos baños. Felices. No me ponía a hablar del ministerio. No me ponía a quejarme. Yo le transmitía a mi familia porque estaban mis hijos todavía. Este es el Evangelio. A esto Dios nos llamó. Pero de aquí, un día, si pasamos, Dios nos va a llevar a lugares mejores. Eso es lo que se tiene que enseñar. ¿Por qué? Porque tienes que estar seguro de que van a pasar momentos difíciles. Y no es porque Él te envió, el que te envió, no fue porque tu padre espiritual que te envió te está dejando aguantar hambre ahí. No, Dios tiene que procesarte. Y muchas veces tu mismo padre espiritual te va a llegar a visitar y tú no tienes nada que comer. Y Dios le va a endurecer su corazón para que no te dé. Para probar si de verdad eres o no eres. Ahí es donde necesitas ver qué tipo de mente es la que tengo. La determinación te bloquea todo argumento que el diablo quiera tirarte. Y disfrutas esos momentos. Disfrutas esos momentos. Yo se lo hablo con, ahí está mi esposa. Y doy gracias a Dios por la vida de ella, porque nunca se me opuso ni nunca murmuró por el llamado que Dios nos dio. Jamás fue un obstáculo a mi vida. Por eso ahora andamos hasta aquí en Florida. Por eso ahora la llevamos a pasear. Y le digo, ¿te acuerdas de aquellos tiempos? Si hubieras murmurado, no estuvieras disfrutándome. Ni a mí, ni nada. Es mejor saber disfrutar los momentos difíciles. Pastores, van a llegar momentos difíciles a nuestra vida. Pero el mejor maestro son los tiempos difíciles. Amén. Entonces, determínate. La persona determinada es proactiva, pero el que no es determinado es una persona reactiva. El reactivo es una persona que siempre vive la vida dominado por los problemas. Los problemas los sacan de sus casillas. En vez de tener una determinación y dirección firme en la vida, los problemas y las circunstancias los gobiernan. Entonces, usted no debe de ser una persona reactiva. Usted tiene que ser un proactivo. Porque el proactivo, en medio de los problemas, es un deleite para ellos. En medio de las situaciones, dicen, Dios proveerá. En medio de toda tormenta que pase, ellos están declarando palabras positivas, no negativas. En medio de toda tormenta, ellos tienen por sus palabras un paraguas de cobertura sobre su casa, y su casa no se enferma contra el ministerio. Necesitamos ser proactivos. El proactivo es la persona que está determinada. Amén. Pero el reactivo no. Vive todo el tiempo siendo gobernado por los problemas. Y de eso es lo que habla todo el tiempo. Viven del pasado. Imagínense, yo traigo el pasado hoy día para poder decirle que si no hubiéramos pasado por ahí, no estuviéramos hoy aquí. Y usted no sabe dónde vamos mañana. Yo le digo a mi esposa, no sabes para dónde va mañana, así de que follow me. Sígueme, mamacita, le digo, porque Dios nos va a llevar a cosas grandes. Amén. Entonces, la determinación nos lleva a poder ser hombres sabios, mujeres sabias, leales, amén, fieles. Busca la determinación que ahí encontrarás el éxito de tu vida. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendigo su vida y declaro que pronto nos vamos a ver. Amén. No en un lugar como este, en un lugar mayor. Porque ustedes son personas determinadas y van a estar al lado de sus pastores sacando el ministerio adelante. Les amo, que Dios me les bendiga, Dios me les guarde. El pastor Mario con cada uno de ustedes.
Amén, dale fuerte ese aplauso al Señor. Quiero pedirle a los niños que puedan salir todos los niños para la parte de atrás, por favor. Todos los niños. Que no tengan bigotes y que no estén casados ni casadas. Amén. Muchas gracias. Gracias. Cuando pueda le rey. Vamos a tener que regalarle una a mi amigo, ¿verdad? Aleluya. Saliendo de aquí la vamos a ir a buscar. ¿Cuántos están listos para seguir aprendiendo? Gracias a mi papá, a mi mamá por hacer lo que yo soy. Cualquier cosa que usted ve aquí en esta tarde no es culpa mía, échenle la culpa a ellos. Ellos me instruyeron, ellos me enseñaron, me formaron hasta el día que mi esposa me liberó de la casa y me llevó a vivir una vida nueva. Lo que ella no sabía, que hubieron días que iban a aguantar hambre, pero en ese proceso aprendimos a ver la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Toca al que está a tu lado y dile: si no aprendes a vivir en los procesos, vamos, dígale, no aprendas a disfrutar las riquezas, las bendiciones. ¿Cuántos de los que estamos acá quieren en verdad recibir esta impartición? Levánteme la mano. Todos los que están pensando en la comida, levanten la mano. Mire, ya empezó mi mamá, ya empezó. Se llevan tan bien con la nuera que olvídese, pero como no se convirtió en la nuera, sino en la que sí era. Diga conmigo: soy una influencia. Diga: la influencia. Todo el mundo, no quiero solo los pastores. Allá atrás diga: soy una influencia. Diga: soy una influencia. Yo quiero hablarte del poder de la influencia en ese día. En la mañana hablamos del nuevo nacimiento, la bendición de nacer de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? El pastor Jesús habló de la paternidad. Y la paternidad nos hace ser hijos. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que los hijos hablan de la capacidad de un padre. Lo voy a decir una vez más: los hijos son los que demuestran lo que un padre es. Y voy a introducirme de esta manera. ¿Cuántos son gente de barrio que nacieron en pueblos, barrios? Levanten la mano todos los que estamos acá. En los barrios siempre había uno bien distinguido, ¿no? El más relajero, el de la calle, pero nunca mencionaban su nombre. Siempre decían: el hijo de doña tal, el hijo de don tal, porque los hijos reflejan lo que el padre es. Mira al que está a tu lado y pregúntale: ¿a quién estás reflejando? Cuando nosotros nos convertimos en influencia, reflejamos lo que hemos recibido. Lo voy a decir una vez más: cuando nos convertimos en influencia, reflejamos lo que hemos recibido. Si yo he recibido obediencia, mi influencia va a ser obediencia. Si yo he recibido rebeldía, mi influencia va a ser rebeldía. Todo lo que tú influyas en tu familia, en tu sociedad, en lo que te rodea, es lo que has recibido. Una persona que recibió desprecio, una persona que recibió odio, eso es lo que va a influenciar en la vida de sus hijos y de toda la sociedad. Yo tengo que agarrar vuelo en esta tarde, pero vuelo para que usted despierte. Escúcheme bien esto: todo lo que a usted le caiga es lo que usted le va a influenciar. Donde no hay presencia de Dios, no puede influenciar la presencia de Dios. Donde no hay amor, no puede influenciar en el amor. Donde no hay dádiva, no puede influenciar la dádiva. Donde no hay bendición, no puedo influenciar en la bendición. Soy una influencia donde quiera que me pare, sea para bien o sea para mal. Dios te creó como una influencia. Dios te creó como una influencia. Dios no te creó más que un ser humano. Dios no te creó más que un carne, más que hueso. Dios te creó para ser una influencia. Y dentro de ti hay un poder divino para que seas influencia donde quiera que vaya. La luz de Cristo será reflejado a través de tu vida. Dígale que está a tu lado, la influencia, la influencia, la influencia. Efesios capítulo 5, versículo 2. Esto va a arder. Efesios 5, 2, cuando lo tenga me dice amén. Dice, y anden continuamente en qué. Lo estoy leyendo una versión diferente. Y anden continuamente en amor. Es decir, valórense unos a otros. Practiquen la empatía y la compasión, buscando desinteresadamente lo mejor para los demás. Así como Cristo también los amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, inmolado por ustedes, de modo que se convirtió en una dulce fragancia. Diga conmigo, en una dulce fragancia. Diga, dulce fragancia. ¿Por qué Jesús se convierte en una dulce fragancia? Porque cuando Jesús llega, donde Jesús llega, todo cambia. Voy a empezar de esta manera. Había un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era alguien que recolectaba las taxas, para que usted me entienda. Era alguien que robaba de los pobres. Era alguien que robaba más y quitaba más de lo que no debía. Pero un momento donde llega Jesús a aquel lugar, y Zaqueo está en un árbol, y Jesús viene y lo ve y le dice: Zaqueo, ¿qué haces ahí arriba? Tienes que descender, porque hoy la influencia de mi gracia va a llegar a tu casa. La influencia de mi poder va a llegar a tu casa. Y Zaqueo, sorprendido, se baja, y la gente que estaba criticando y la gente religiosa decía: ¿cómo Jesús se va a ir a meter a la casa de un ladrón? ¿Cómo Jesús se va a ir a meter a la casa de alguien que está robando? ¿Cómo Jesús se va a ir a meter a la casa de un pecador? Es que la influencia que Jesús tenía era más poderosa que el espíritu de robar. La influencia de Jesús que tenía era más poderosa que la falta de perdón. La influencia de Jesús era más poderosa que lo que lo criticaba, que lo que lo señalaba. Lo único que Jesús sabía, que desde el momento que iba a entrar a la casa de Zaqueo, algo iba a cambiar. ¿Por qué, Pastor Mario? Porque Jesús tenía un peso de influencia. ¿Qué tenía Jesús? ¿Qué tenía Jesús? ¿Usted habla bien el español? ¿Qué tenía Jesús? Y la Biblia dice, escuche bien esto: bastó la presencia de Jesús en la casa de Zaqueo para que Zaqueo actuara por sí mismo. ¿Qué empezó a hacer Zaqueo? ¿Qué dice la Biblia? Estudioso, ayúdenme. ¿Qué empezó a hacer Zaqueo? Tomó lo que había robado y lo repartió 3 veces más. O sea, aquí viene lo bueno. Cuando usted reconoce lo mal que usted vivió sin Cristo, cuando la influencia de Cristo viene, su vida tiene que tener un cambio en todas las áreas, aún en tu cartera. Y no necesariamente te vengo a hablar de las finanzas ahorita, pero lo que quiero decir, que la mayor influencia que hay, o que tiene que haber, o la mayor manifestación de un verdadero cambio, es cuando mueres a las riquezas terrenales. Porque este hombre, lo primero que murió en él era lo que lo dominaba: el amor al dinero. todo lo que no muere en tu vida te va a seguir dominando. Todo lo que tiene vida dentro de ti te va a seguir dominando. Tienes odio, el odio tiene vida, te va a seguir dominando el odio. Tienes rencor, el rencor te va a seguir dominando. Tienes avaricia, la avaricia te va a seguir dominando. Tienes soledad, la soledad te va a seguir dominando. Pero cuando la influencia de Dios desciende más, alguien tiene que entender esto. Cuando Dios llega, algo tiene que morir para que resucite algo nuevo. Algo tiene que morir para que venga lo nuevo. Algo tiene que morir. Por eso Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario, para que viniera el acceso a la gloria del Padre. La influencia es el alto nivel, o es el grado que nos rodea todos los días de nuestra vida. Hay dos maneras de ser influenciados: por el bien o por el mal, por lo bueno o por lo malo, por la pobreza o por la riqueza, por la justicia o la injusticia, por la verdad o por la mentira. No existen más que dos tipos de influencia. Una persona que camina en la verdad no puede ser influenciado en la mentira. O estás en la verdad o estás en la mentira. La Biblia dice que por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, sino que fuiste tibio, eres vomitado. Toca al que está a tu lado y dile mm-hmm. Toca al que está a tu lado y dile mm-hmm. Be careful. Cuidado con ser tibio. No quieras pretender el domingo estar aquí y el lunes estar allá. No quieras pretender tomar de la provisión del cielo y estar apegado a la provisión de la tierra, del infierno o de este mundo. Alguien tiene que entenderme. Somos influenciados solo por dos cosas: la influencia que trabaja en nuestra vida. O somos infelices o somos infelices. O somos, escúcheme, o somos obedientes o estamos en desobediencia. No existe más influencia. Solo hay dos caminos, y usted decide por cuál quiere ser influenciado. Alguien me tiene que seguir con lo que estoy hablando. Usted decide por qué línea va a caminar en esta tierra. Usted decide por dónde ir. Zaqueo tuvo un cambio de vida cuando la influencia de Jesús llegó a su casa. Pedro tuvo un cambio de vida cuando Jesús llegó a su casa. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando? ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando? Escúcheme bien lo que le voy a soltar ahorita. Cuando el reino no se influye en tu vida, la religión toma lugar. Lo voy a repetir dos veces. Tú puedes estar en una iglesia creyendo que estás haciendo lo bueno cuando estás haciendo lo malo. Y lo voy a decir de esta manera: Jonás estaba en un barco, pero en un lugar equivocado. Y por estar en un lugar equivocado, la barca se iba a caer. Y alguien está haciendo que la barca no pueda fluir. ¿Por qué? Porque estás metido en el lugar incorrecto. Ah, eso no le gustó, pues. Jonás era hombre de Dios, pero estaba en el lugar incorrecto. La influencia de Jonás por la rebeldía estaba haciendo que otros pagaran el precio. A ver. Déjeme barajar este asunto. Escuche bien. Cuando una visión no corre, es porque hay alguien que está haciendo de mala influencia. Cuando la honra no fluye, es que hay algo que te está deshonrando. Hello, vamos, toca a alguien, dile, escucha. Antes de ir a comer, escucha. Yo quiero volar con usted en esta tarde. Jonás tenía una asignación. Jonás, su asignación era Nínive. Y él huyó en rebeldía a Dios. Y cuando estaba en el lugar, el problema no fue la tempestad. El problema era quién era el que estaba en la barca. Entonces hay veces que es necesario, pastores, que es necesario tener que perder gente que aparenta ser buena, pero detrás de ellos hay una influencia negativa que te está haciendo temblar la visión de la casa, y es necesario tener que sacarlo. ¿Por qué? Porque la barca tiene que llegar a su final. Alguien me tiene que seguir lo que yo estoy hablando ahora. Hay Jonases que están en el lugar equivocado. Hay gente que está en la iglesia porque sabe que es de bendición, pero no está de acuerdo ni con la pantalla, ni con las luces, ni con la música. Eso hará temblar la visión de la casa, señores. Alguien tiene que empezar a tener un cambio de vida. Alguien tiene que empezar a provocar. Vamos a entender que Dios te llamó para ser una influencia. Amén. Toca el que está a tu lado y le tienes que ser una influencia. Vamos, tienes que ser una influencia. Diga, tienes que ser una influencia. Y eso que ando un poquito mal de la garganta. Yo puse 4 cosas básicas por lo cual somos influenciados. Número 1, somos influenciados por la palabra de Dios, por la fe, por la oración y por la presencia de Él. Antes de ser nosotros una influencia para los demás, primero somos influenciados por la palabra. Escudriñar las escrituras, porque en ella encuentras ¿qué? La vida eterna. Nosotros nos perdemos porque no conocemos. Y la Biblia dice que por falta de conocimiento el pueblo. Señores, lo que le voy a decir le va a sacudir el polvo. Esta casa, Lirio de los Valles, no puede ser una casa tradicional. La cultura humana toma dominio en cualquier lado que llega. Y se lo voy a poner desde esta perspectiva. Cuando usted es de su país, de su nación, ¿usted dónde vive? ¿En Estados Unidos? En su nación. ¿Pero qué queremos tener en casa? ¿Lo de Estados Unidos o lo de nuestra nación? Porque aunque usted vive en el país de orden, la cultura de nuestros países sigue dominando nuestra mente y nuestro corazón. Usted prefiere tener la bandera de su país en la sala y no tener la bandera que te bendice todos los días. Y yo respeto lo que usted quiera decidir, pero te tengo que enseñar a dónde estás sentado y dónde estás parado y dónde comes. Si usted, su cultura de su nación lo hubiera bendecido, ¿qué hace en este país? Yo no puedo engrandecer, honro mi país, honro la tierra que me vio nacer, porque nació un propósito. Y gracias a Dios que usó Honduras para que yo naciera en Honduras. Pero yo no puedo honrar lo que no me bendice. Eso hablo desde la perspectiva cultura. Que yo voy a Honduras, predico, honro a las naciones. Sí, claro que sí. Pero en mi casa tengo que reconocer el lugar que Dios me bendice. ¿Sabes qué dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 12 versículo 5-6? No lo busque ahorita. Deuteronomio 12, 5, 6, 7 y 8. ¿Sabes qué dice? Que Dios bendice el lugar que Él escoge, no el que usted escoge. Si Dios escogió que usted viviera en Júpiter, Dios te va a bendecir en Júpiter. Si Dios te escogió que vivas en Fort Pierce, Dios te va a bendecir en Fort Pierce. Si Dios escogió bendecirte en West Palm Beach, Dios te va a bendecir en West Palm Beach. Si Dios escogió Indianápolis, West Columbia, Concord, Spartanburg, Charlotte, yo no sé ni a dónde. Todo lo que Dios escoge es lo que Dios bendice. Porque la influencia del poder de Dios está donde Dios dice y determina ser. Escuche bien. A causa de lo que este fin de semana estamos haciendo acá, hay una unción que va a quedar desatada sobre esta casa. Y la membresía de esta iglesia va a dar testimonio de la gloria que va a quedar aquí. Pero usted parece que tiene anemia. ¿Por qué? Porque donde se mueve el reino hay rasgos de reino. Alguien tiene que entender que aquí algo está sucediendo. Esto no es casualidad, señores. Usted no dejó de ir a la pulga para venir a perder el tiempo acá. Usted dejó de hacer lo suyo para conquistar algo eterno, para conquistar una gloria mayor. Oh my God. Y alguien tiene que saber que la gloria que te inunde en este día es la gloria que te va a llevar a ser una influencia allá afuera. Serás testimonio de lo que Dios hizo este fin de semana. Tus ojos lo verán, tus hijos lo verán, tu familia lo verá. Viene una gloria. Toca al que está a tu lado, dile, ajá. Que ahí viene más, dígale, viene más, viene más, viene más. Lo primero que tenemos que anhelar es ser influenciados por la palabra de Dios. No entendida en el conocimiento, sino en la revelación. Mi padre enseñaba y decía: no se trata del conocimiento. Y daba el testimonio, ¿no?, de aquel que bendijo a su mujer. Porque el conocimiento no te lleva a ser influencia, te lleva a ser un estorbo. A ver, cuando la gente conoce todo, te lo está interpretando. Se equivocó el pastor Mario. Dijo el versículo equivocado. Quitó una palabra de la Biblia, va a caer el juicio sobre él. Señores, si Jesús utilizó parábolas para que el pueblo entendiera el mensaje, déjeme usar otras palabras para que usted entienda lo que estoy hablando. Entonces, cuando el conocimiento llega, la revelación se acaba. Déjeme decirle esto. La revelación es el producto de la relación con Dios. No hay relación con Dios. There is no revelation. Si no hay relación, no hay revelación. Usted tiene que tener relación para tener revelación. You need to have a relationship so revelation can come. Si hay revelación, hay relación. Si hay relación, hay revelación. Si hay revelación, hay relación. Si hay relación, hay revelación. Y cuando estas dos se unen, Dios mío, yo voy a ser una bomba donde quiera que yo vaya. Yo voy a ser una influencia donde quiera que yo vaya. Oh, hay alguien aquí en esta tarde que diga: yo seré una influencia. La otra cosa que nos influye es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero déjenme avanzarle porque quiero llegar al grano. Número 3, la oración. Porque hay una guerra en la oración. Porque la única manera de acercarnos a Dios es a través de la oración. Ok, no es lo mismo tener una vida de oración que orar cuando se necesita. Porque hay gente que ora porque lo necesita, pero hay gente que vive en la oración. Y la Biblia dice: orad, ¿sí? Padre de la gloria, que quites todo sheriff delante de mi camino. Yo voy con tu licencia, Padre. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que el ángel de Jehová acampa alrededor de quienes. Toca al que está a tu lado y le, eso no es para cualquiera. Cuando dejas de temer, entonces no pidas el ángel. No diezmas, no ofrendas, no te congregas, no eres obediente a las autoridades espirituales, perdiste el temor de Dios. Pero quiere el Salmo 91 quiere el Salmo 23, quiere el Salmo 3, quiere el Salmo 7, quiere todo para que se cumpla. Señores, el temor te acerca a estar sometido a la autoridad, el temor te acerca a ser fiel en tu finanza, el temor te lleva a ser leal a la casa donde te transformó Dios, a la casa que cambió tu vida, cambió tu familia. El temor, cuando el temor se pierde todo lo demás. Entonces, cuando se pierde todo lo demás, no somos justos y Dios no bendice a la injusticia. Ah, no, yo sabía que sigue el pastor Jesús mejor, porque ahí estaba más alegre ese rato. La oración es un estilo de vida. Número 4, su presencia. Escúcheme bien. Cuando Dios se mueve en la gloria es una manifestación, pero Dios se mueve más en su presencia que en la gloria. Lo voy a repetir. La gloria es para momentos específicos, su presencia es permanente. Hay iglesias donde hay presencia, pero no hay gloria.
Ah, como dijo Pato.
Hay gente que confunde presencia con gloria. La gloria desciende donde hay corazones humillados. La gloria desciende donde hay adoración profética. La gloria desciende donde hay intimidad. Donde los argumentos dejan de ser, ahí desciende la gloria. La presencia está en cualquier lado. Aún la presencia está en ese momento de discusión. Ya. O sea, en otras palabras, usted tiene que entender que la presencia de Dios te tiene que tener, traer paz a tu corazón, aún en el momento que estás pasando de dificultad, por esa presencia. Como lo que me pasó ayer, que tuve que abrazar la presencia de Dios, porque si no me dejaron sin comida los de la vez. Al pianista y a mí nos tocó esperar hora y media para cuando llegáramos al carro, la comida se había desaparecido en 2 minutos. Padre, me libero en el nombre de Jesús. Nos vamos muy emocionados con Isaías a comprar nuestras empanadas caribeñas, puertorriqueñas, y estamos esperando por más de una hora por las empanadas. Y me dice el mentor Olva: pastor, están pidiendo la empanada. En mi mente solo estaba mi esposa y estaba Jocelyn, que tenían hambre. Y yo dije: pues voy a llevar para ella y para mí, para cuatro. Cuando llegamos a la Ven, velando y esperando, yo dije: llega el momento. Y Junior se le viene una revelación y me dice: pastor, Olman tuvo la culpa. Y mi esposa, pensando en mí, cuando nos bajamos de la vez, me dice: amor, aquí hay una. Me dice: yo ya no quiero, ya no tengo ganas de empanada. Y otro diciendo: nunca me había reído tanto como esta noche. Está bien que hay que sufrir para que otro goce. Hay que pagar el precio para que otro se libere. Estamos acá. Ahora, escúcheme esto. Hay 3 cosas. Las primeras 4 que te acabo de mencionar vienen del cielo. Viene la palabra, la fe, la oración y la presencia. Pero hay 3 cosas que vienen de nosotros hacia afuera. Hay 3 niveles de influencia que salen de mi vida hacia afuera. Vea esto. Dios nos ha dado la capacidad de poder de ser influencia hacia los demás. Diga conmigo: capacidad. ¿Qué es capacidad? Es otorgar un derecho. Tener la capacidad es tener un derecho, es una legalidad para hacer influencia en los demás. Escuche, entonces mire lo que dice Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, esto es Jesús hablando, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, donde yo estoy, también ellos estén conmigo. En otras palabras, lo que estoy diciendo es esto. Pasa por aquí, Noé. Olvan, ¿está Olvan ahí? Pasa por acá. Rápido. ¿Quién fue el otro, Isaías? Romilio, ven, rápido. Pónganse aquí. Corre. Jesús tiene ese cuadro. Ustedes representan a los discípulos. Pongan a ese lado. Ponte ahí a aquel lado. Jesús está orando. Jesús está a punto de ser llevado al cielo. Sígame, por favor. Jesús hace esta oración y dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. ¿Para que vean qué? Que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahora escuche bien. Jesús está orando en la vida de ellos. Ven aquí. Jesús está pidiendo al Padre por la vida de ellos. Jesús fue influencia en cada uno de ellos. Jesús cambió su vida. Jesús fue enviado por el Padre, y el poder que el Padre le dio a su Hijo fue el poder que le dio a su Hijo, tuvo la capacidad de influenciar en la vida de los discípulos. Y lo que Jesús le está diciendo: para que ellos siempre estén cerca de mí, yo necesito que tú envíes al otro consolador, al otro que es como yo, al otro que es igual a mí, el otro que está allá. Y es necesario, para que el otro venga, yo tenga que ir al cielo. Pero hay una cosa: que lo que yo voy a ir al cielo es a preparar morada. ¿Por qué? Porque yo voy a preparar a aquellos que yo fui de influencia. Cuando vengan al cielo, les voy a tener lugares especiales. En aquellos que yo los transformé, aquellos que yo los cambié, aquellos que yo los capacité, aquellos que yo los empoderé, yo voy a ir a prepararles morada, porque también en el cielo quiero que estén conmigo. Escuche esto. Y Jesús se reúne con ellos. Tómense la mano. Y Jesús les dice: después de mí viene el otro consolador. Mi presencia será manifestada a través de la tercera persona, el Espíritu Santo. Aunque yo vaya al cielo, la divinidad vendrá sobre ustedes. Que donde vayan, mi presencia vaya con ustedes. Ahora escuche esto. Y es ahí donde viene la primera influencia que hay en nosotros: el poder sobrenatural de Dios. Y le dice Jesús: yo quiero que vayan por el mundo y hagan discípulos, y bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde empieza tu influencia? En manifestar el poder que cambió a Pedro, que cambió a Juan, que cambió a Lucas, que cambió a Mateo, que cambió a Santiago. Ustedes, lo que vieron en mí, lo vas a impartir en Guatemala, lo vas a impartir en Honduras, lo vas a impartir en Honduras. Naciste en Honduras, pero como andabas en otra onda, Dios te trajo a Estados Unidos, te metió a Charlotte, te metió a Lilo Los Valles. Entonces Dios dice: como yo hice memoria, que antes de conocer a Romilio conocí tu fundamento, antes de conocer a Orban te conocí en la eternidad, antes de conocer a Noé, antes de que fueras pastor, te conocí desde mucho antes, y te voy a mover para una ciudad ciudad a con personas que no conoce. Te voy a conectar con gente que no conoce. ¿Por qué? Porque voy a otorgar en ti un poder para que seas influencia en Concord, para que seas influencia en Charlo, para que seas influencia en Charlo. Alguien me tiene que entender lo que yo estoy hablando. Dios te cogió desde antes de la eternidad para que sobre usted se manifieste un poder eterno. Y Jesús le enseña y dice: pero para que reciban lo que les estoy profetizando, vayan a Jerusalén y esperen la promesa. Y viene Jesús y los envía a esperar. Entonces los discípulos obedecen el llamado y se van a esperar. Y viene acá. Y el libro de los Hechos escribe esto. ¿Qué estaban haciendo los discípulos esperando la promesa? ¿Qué hacían ellos? ¿Cómo estaban haciendo? Pues, ¿qué estaban haciendo? El poder no se activa donde no hay una búsqueda. Dios no busca gente que está así viendo qué es lo que está pasando. Dios busca gente que tiene hambre, porque Él quiere derramar su poder. La gloria que me diste, yo se la voy a dar a ellos. Si usted quiere esa gloria y quiere ser una influencia de poder, lo primero que se va a activar en usted es el hambre por Él. La Biblia dice que ellos estaban unánimes. La Biblia dice que ellos estaban unidos. Ellos estaban en ruego. Ellos estaban en oración. Y la primera señal del poder de Dios es el hambre de su presencia. La primera señal para que el poder de Dios fluya a través de su vida es el hambre. Mire, algo capaz este Rebeca, donde hay, habrá alguien que hoy tiene hambre del Espíritu en esta tarde. Habrá alguien que se levante y empiece a clamar por el poder sobrenatural. Vamos, hijo, suéltelo. Habrá alguien hoy que diga: Padre, la gloria que le diste a mi padre espiritual, dámela hoy, dámela. Esto no solo es algo, esto no es fanatismo. Activa, veo la gloria de Dios sobre tu vida. Fuego, desciende. El poder de Dios está aquí. Fuego.
Derrama tu gloria.
La primera influencia en este mundo es hijo lleno de la gloria, hijo lleno del poder, hijo lleno de la gloria.
Como dijiste, derrama tu gloria.
Lo siento.
Derrama tu gloria.
Diga conmigo: Padre, promesa de Jesús es, antes que te sientes, y recibiréis. ¿Cuántos quieren poder? El poder nunca se ejecuta si no estás alineado a la sujeción. Sin obediencia no hay poder manifestado. La Biblia dice: y recibiréis cuando haya venido sobre vosotros. Diga conmigo: en mis manos hay una unción de poder. En mi boca, tócate la boca, profetízate sobre la boca. Vamos, diga: sobre mi boca hay una unción de poder. Hablaré palabras de bien y no de mal. Profetizaré bien y no mal. Profetizaré salud. Dios va a trabajar a través de mi labio. Vamos, alguien lo tiene que soltar. Vamos. Dios le dijo al profeta: háblale a los huesos secos. Háblale a los huesos secos. Cuando tú abras tu boca, vas a hablarle a los huesos secos. Y los huesos secos van a vivir. Tome su lugar un momento. El poder de Dios a través del Espíritu Santo no tiene nada que ver con una emoción pentecostal. Lo voy a repetir: el poder de Dios a través del Espíritu no tiene nada que ver con una emoción pentecostal o religiosa o emocional, sino con una manifestación donde Jesús se paraba, su poder salía. Ahora, ¿qué hacía que el poder saliera? La fe de la gente. Ayer estábamos, lo que estábamos comiendo en un restaurante, y encontramos ahí un restaurante, ¿no? ¿A dónde se come, no? Un restaurante, no me juzguen. Y estamos ahí en un restaurante peruano. Comimos una comida tan deliciosa, por Dios. Un ceviche, qué bárbaro. Y el Señor nos pregunta, el dueño, y dice: ¿y ustedes a qué evento van? ¿O qué celebran? Y le dije: mira, nosotros venimos de Carolina del Norte, vamos para Júpiter y tenemos un evento cristiano. Y quedó ahí la plática. Y antes de venirnos, dijo: ¿será que ustedes pueden pedirle al grande que bendiga mi negocio? Me dice: yo soy católico. Y yo no lo condené porque él era católico. Le dije: si eres hijo, el Padre te recibe. ¿Eres papá? El agrado de un padre es ver que sus hijos lo acepten como padre. No es una religión, es una relación. El hombre dijo: espero que regrese. Y yo le dije: tenlo por seguro. Que aunque posiblemente yo no lo vea de pronto en nuestra iglesia, pero lo puedo ver en el Espíritu, en un reino, en el reino. Porque una semilla fue puesta. Él no nos hubiera pedido la bendición si no hubiera sabido quiénes éramos nosotros. ¿Me estoy dando a entender? Y me dice: todo el mundo tiene maneras de comunicarse con Dios. Me dijo: yo me voy al mar a comunicarme con Él. Y le digo: tienes razón, pero no todos se acercan a un padre si no es hijo. Y ahí se quedó. Y la semilla quedó. Lo que te quiero decir es que en ti hay un poder. En tus manos hay un poder. Y Dios quiere que ese poder lo use para que sea de influencia en todo lo que te rodea. Y le voy a decir esto: que ese poder tiene que ver con lo que es el dunami. Y no me quiero profundizar en esto porque sé que ustedes pronto lo saben. Dunami es aquello que controla lo natural en lo sobrenatural. Por eso, cuando una persona está enferma y ese poder está en uno, la enfermedad se sujeta a ese dunamis. El dolor se sujeta a ese dunamis. La aflicción se sujeta, la rebeldía, la desobediencia. ¿Alguien me está entendiendo? Pastor, mire, viera qué rebeldes están mis hijos. Porque no estás usando el poder. Se me acercó una mamá el otro día y me dice: pastor, mira, ayúdame, que mi hijo no quiere nada con Dios. Pero yo no la veo orando los martes, yo no la veo en los ayunos, no la veo en los retiros. Y yo le dije: mamá, yo no puedo con una oración que tu hijo cambie si no es usted que le da testimonio de Dios en su casa. Se me fueron. La iglesia no cambia rebeldía, la iglesia enseña la palabra. Escúcheme con lo que voy a decir, ojo, atención. La iglesia no ha sido puesta para hacer que un hijo que usted no quiere disciplinar en casa, la iglesia lo cambie. No, señor. ¿Sabes para qué es la iglesia? Para adorar al Padre, para escuchar palabra de Dios. En la casa se educan los hijos. Aquí se viene a adorar al Padre. Aquí se viene a alabar al Padre. Aquí se viene a escuchar palabra de Dios. Aquí se le viene a decir al perdido: ven, Cristo quiere cambiar tu vida. Cristo quiere sanarte. Cristo quiere liberarte. Déjeme cerrar esto, porque no te va a decir: el pastor Mario está hablando ahí cosas raras. Déjeme cambiar esto. Nosotros podemos hacer 1000 oraciones para que liberar a un hijo que está rebelde, pero si en la casa no hay temor a Dios, de nada sirve. Por eso me refiero a esto. Dile al que está a tu lado, dale vuelta a la página. Entonces digas: tengo una influencia de poder. No, pero eso, mire, eso necesita neurobión, rubituzón, vitamina G12, B12, 412. Diga: tengo una influencia de poder. ¿Qué dice Hechos 1:8? Y recibiré. Y recibiré. Imagínense, si a usted lo tiene preocupado el que no ha almorzado, Dios mío. Si a usted ahorita está aquí y está pensando en el pollo con crema que le van a dar allá afuera, alguien tiene que decir: saldré de este lugar empoderado. Ese poder tiene que ver con lo que usted y yo hacemos para hacer una influencia en quienes nos rodean. Este poder nos da la capacidad para ser testigos de lo que Dios puede hacer. Llegó un enfermo a la iglesia, ese enfermo va a salir sano. Y vas a ser testigo. El testigo es una influencia para un veredicto. ¿Qué es un testigo? Es una influencia para un veredicto. Los testigos hacen que esa persona lo convierta en culpable o inocente. Entonces, los testigos de la tierra, de Jesucristo, hacemos verle a la tierra que Jesús sí vino a la tierra. Se me perdieron. Los testigos le estamos diciendo al infierno: infierno, aquí hay un remanente que todavía puede testificar que Dios sigue siendo Dios, que Jesús sigue siendo real, que el Espíritu de Dios se sigue moviendo en este tiempo. Los testigos afirman la gloria del Padre. ¿Por qué? Porque los testigos están siempre en el lugar de las manifestaciones. Número dos, ¿cuál es la influencia? Estoy hablando de la influencia nuestra hacia afuera. Es la influencia de la adoración. La adoración tiene un lugar tan grande que Dios, escuche, es tan grande la adoración que Dios no está comprometido a manifestarse en un lugar donde no le adora. Por eso eso cuando Dios empezó la transición de este ministerio. En el 2014, ¿sabe dónde empezó Dios a cambiar? En la adoración. ¿Cuándo? Cuando empezamos a hacer los 7 días de adoración a las 7 de la noche, de lunes a domingo. De ahí pasaron a 14 días. De ahí un año que hicimos 21 días. De ahí hicimos las 16 horas de adoración. Porque lo que no cambias en la adoración, no cambia el altar. Discúlpeme, es bueno que se eche usted alguna de, ¿qué le puedo decir? De Wisman Camposeco. Qué bueno que se eche usted la del dúo Líbano. Yo escucho, me encantan los voceros de Cristo. Me he hecho la del dúo Líbano. Cara de limón nunca se gozó. Cara de limón nunca se gozó. Porque cara de limón nunca se gozó. La vecina. ¿Cuántos no nos hemos reído con la vecina? La voy a agarrar del pelo y la voy a trin por el barrio de la ciudad, la voy a arrastrar. Imagínate, pregunto, ¿cómo eso a mí me va a llevar a la presencia de Dios? Alguien me dijo una vez, pastor, son mensajes cantados. Yo entiendo, son mensajes perfectos, están hablando algo, pero yo no necesito un mensaje cantado para hacer una influencia. Yo necesito reconocerlo a Él, yo necesito exaltarlo a Él, yo, porque yo no sirvo al que no adoro. Jesús le dijo a Satanás: mira, diablo, te metiste en el lugar equivocado. Cuando tú me pidas a mí que yo me postre delante de ti, te están metiendo en vara de once. Yo no adoro al que no sirvo. Yo adoro al que me envió. Yo adoro al que sirvo. ¿Hay alguien aquí que diga amén? Por eso en el altar la influencia tiene que ver con adoración. Y Dios en el 2014 nos cambió todo nuestro repertorio de cánticos. Y de los cantos viejitos que a veces cantamos, los filtramos. ¿Por qué, pastor? Porque en el altar tiene que oler adoración. ¿Qué tiene que oler? Porque soy una influencia a través de mi adoración. ¿Se acuerdan de la mujer cananea que le dijo a Jesús: yo sé que no es mi tiempo, pero también los perritos comen de las migajas? Jesús no le quería desatar el milagro porque no era para ella. Pero ¿qué dice la Biblia de la mujer cananea? Hay una versión que dice que se postró. Para los judíos es el mayor nivel de referencia, de reverencia delante del Señor. Y aquella mujer cananea, al ver que ya no tenía más opciones, dijo: voy a tocar la debilidad de Jesús. ¿Alguien me está entendiendo lo que yo estoy hablando? ¿Alguien sabe lo que yo estoy diciendo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Cuando no te funciona la oración, cuando no te funciona el estar ahí clamando, gritando, cállate, cállate la boca. Simplemente venga delante de Él, arrodíllese, póstrese delante de Él. Hay momentos donde usted no necesita hablar, sino que arrodillarse, postrarse, y deje que tu adoración hable por usted al cielo. Aquí que está entendiendo lo que yo estoy hablando. ¿Cuándo se fue Satanás de la tentación de Jesús? Cuando Jesús lo puso en su lugar. ¿A través de qué? De la adoración. Mira, diablo, párate ahí, mi negro. Perdón, párate ahí, diablo. Todo te permití, te permití que me llevaras allá a la punta de la iglesia, del templo. Te permití que me hicieras esto, pero no te voy a permitir que te metas con la adoración a mi Padre. Satanás te puede quitar un momento de alegría, Satanás te puede quitar un momento, pero hay algo que Satanás no te puede quitar, y es tu nivel de adoración. Porque tu adoración te acerca al Padre. Una iglesia que despierta es porque hay una adoración genuina. Pastores, yo les voy a decir algo. En la iglesia, ahí está la directora de la alabanza. El domingo no se canta algo que primero no haya sido supervisado. Martes, miércoles llega el texto. Pastor, estos son los cánticos. Y han habido veces donde he visto cánticos que no compaginan con el mover de la casa. Y le digo, quita este, quita este, quita este. Porque la iglesia tiene que tener un sonido del cielo. Ahora, esto es para edificar y para enseñar y para empoderar. Y yo creo que Dios nos ha dado en nuestra casa un nivel de alabanza y de adoración que ha activado un mover del Espíritu. Porque esto tiene una influencia. Pastor Jesús, nosotros son tres músicos los que hay en la iglesia: bajo, piano, batería y las congas. Pero un día aprendí esto. A la iglesia han llegado gente que sabe tocar guitarra, han llegado gente que sabe tocar batería, pero no saben tocar el corazón de Dios. Me quedo con 5 aplausos. No quiero músicos, quiero gente que adore. Porque Juan 4:24 dice que el Padre busca adoradores, y no cualquier adorador, verdaderos adoradores. Habrá alguien que entienda, antes de que termine esta prédica, habrá alguien que entienda que el Padre anda buscando. Y si Él anda buscando, es porque los adoradores son pocos. ¿Yo para qué quiero músicos que me hagan bulla? Para eso pongo una musidía ahí. Quiero adoradores. Y un mover, un despertar de una iglesia empieza en la adoración y en la alabanza. ¿Cómo conquistaba el pueblo de Israel, pastor Jesús? ¿A quiénes mandaban primero? A los que empezaban a tocar, toca algo de guerra. Y los que empezaban a tocar, y ese era el sonido de que se aproximaba una conquista. Ese era el sonido que se acercaba una victoria. Cuando el pueblo escuchaba ese sonido, se preparaba. Y ya iban mentalizados que iban a la victoria. Y ya iban mentalizados que iban a la victoria. ¿Por qué, pastor? Porque la música, la alabanza, la adoración tiene una influencia poderosa en el mundo espiritual. Y yo hoy voy a levantar un sonido al cielo. Yo no sé si está la gente de Florida todavía de pie en esta hora. Yo voy a provocar un sonido ahora del cielo. Yo voy a provocar un sonido del cielo. Yo voy a provocar un sonido del cielo. Se te van a abrir los caminos. Se te va a abrir los caminos. Todo lo que se te había cerrado a causa de la alabanza, a causa de la adoración, se te abre. Alguien diga gloria. Mire, escucha esto. Jesús le dice a la samaritana, Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué no hay una revelación de la alabanza y la adoración acá? Porque muchas veces no sabemos ni lo que cantamos. La adoración no es con letra, la adoración es una revelación. Y esta mujer creía que adoraba a Dios a través de Abraham, teniendo 5 maridos y el que tenía no era el de ella. Y ellos creían que con ir al pozo de Jacob estaban adorando. Por eso Jesús le dice: señora, déjenme decirles algo, ustedes están adorando de una manera equivocada, porque la adoración no es en el desorden, la adoración empieza en el orden. Por eso Satanás fue quitado del puerto de adoración. ¿Por qué? Porque había un desorden, porque había un desorden en el corazón. No puede haber una verdadera adoración donde hay un desorden en el corazón. Toca al que está a tu lado y dile: si tu corazón no se alinea, por mucho que cantes, la adoración no es recibida. Por eso los que estamos en el altar tenemos que tener honra a Dios, respeto, ser fiel en la finanza, ser fiel en la oración. ¿Por qué? Porque el orden hace que la adoración suba al cielo. Alguien dice amén. Pasada le dije a ellos: ¿qué pasa que no los veo diezmar? En una reunión, ¿qué pasa que no los veo diezmando? Entonces quiere decir que hay que diezmar para subir al altar. Sí, porque el diezmar es una obediencia. Pastores, con el respeto, y cada quien tiene la capacidad de administrar como usted quiere, pero en el altar no es como usted quiere, es como la Biblia lo manda. No es por sentimiento, ni por gusto, ni por hacer bulla. No, señor, es por testimonio, influencia. Influencia. Un poquito de levadura y alguien en desorden en el altar, dígamelo o se lo digo yo. Alguien que esté en desorden en el altar leuda el desorden en los demás. Por eso me puse esta guayabera, para que me amen primero. Mira el que está a tu lado y dile: ajá. Y así predica el pastor Mario. Diga, así predica el pastor Mario. Los que me conocen, díganle: no, hombre, eso no es nada, lo vieras. ¿Cómo voy a influir? Primero, punto, ¿cómo yo soy una influencia afuera? Con el poder sobrenatural de Dios. Número dos, ¿con qué le dije? ¿Cuál es el dos? La adoración. Diga, primero, el poder. Dos. Tres. No, esa es la influencia del cielo hacia nosotros. La influencia del cielo a nosotros primero es la palabra, la oración, la fe, su presencia. Pero ahora nos toca hacer nosotros influencia hacia los demás. Y la primera es la manifestación del poder de Dios. La segunda es la adoración. Y la tercera, diga conmigo: a través de mis finanzas. Una visión que no tiene finanzas no se mueve para ningún lado. Está lindo este lugar, está bello. Y uno dice: ay, yo un día lo voy a hacer así. Y lo puedes hacer. Pastor, anhele la excelencia. Pero la excelencia huele a finanzas. La excelencia, hay un precio que pagar. Y nosotros como iglesia podemos ser una iglesia tradicional o podemos ser una iglesia de influencia. Esta iglesia tiene una transmisión en el canal local de acá, de Fox News, o el canal Fox, algo así. Miren en el internet. Quiere decir que en este lugar hay gente que no nos conocía, que ahora sabe quiénes somos nosotros. por la influencia de este ministerio. ¿Alguien me está entendiendo? Y la señal ha sido tan nítida. ¿Por qué? Porque han invertido. Entonces toca al que está al lado y dígale: agárrate, porque te finalizan en lo bueno. Agárrate, diga, agárrate. Valió la pena que alguien, en la justicia de Dios, algún día lo va a pagar. Pero valió la pena que se hayan perdido $2,500 en el depósito del apartamento. Porque si no se hubiera atrevido a invertir donde no había nadie en esta ciudad, hoy no estuviéramos en este lugar. Déjeme decirle algo que va a chocar con tu intelecto. Muchas veces Dios nos permite que perdamos para enseñarnos que las finanzas vienen de Él y no de nosotros. Cuando a usted le duele perder finanzas para el reino, usted tiene un problema con eso. Y se lo voy a decir bíblicamente. Deuteronomio 8:17 dice: todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energía. Dios nos permitió abrir puertas en este lugar, aún empezando con pérdidas monetarias. A ver cuántos entendidos hay acá. ¿Para qué? Mire cómo empezó este ministerio aquí en Júpiter. Primero, con un vecino muy bendecido. Los que vinieron a ese apartamento saben de lo que digo. Con un dueño de apartamento ratero, pero de alto nivel. Todo empezó negativamente. ¿Por qué? Porque si esos negativos nos hubieran detenido, entonces nosotros estamos comenzando erróneamente. ¿Por qué, pastor? Porque entonces hubiéramos dependido de la finanza y no de una palabra. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando? Entonces Dios dice: bueno, probé el corazón de mi hijo, probé el corazón de Marley, y hubo pérdida. Que el dinero es del reino, sí, pero ¿sabes qué? Estas cosas Dios permite para que se cumpla esta palabra de Deuteronomio 8:17. Dios permite pérdidas muchas veces para que reconozcamos que de Él viene la bendición eterna. Y que aunque el diablo nos haya robado una parte, 7 veces tendrá que devolver. O sea que hay un momento que aunque nos robó más de $2,500 por esta puerta, por esa puerta, yo no sé por dónde va a venir, pero de que viene la recompensa, viene la recompensa. ¿Cómo viene la recompensa? A través de familias transformadas, familias sanadas, familias convertidas. ¿Por qué? Porque una alma vale más que eso. Levánteme la mano todos los de Júpiter. Todos los de Júpiter, todos los de Júpiter. Todos los de Júpiter, levánteme la mano arriba. Todos los de Júpiter, arriba, 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 arriba. Aquí está la mitad de lo que hay en esta ciudad ya. Quiere decir que ese dinero que se perdió, hace tiempo Dios lo pagó con su vida. Y aquí viene lo bueno, lo último. No, yo tengo que bajarme. Lo siento por la luz, lo siento porque necesito decirle esto de cerquita. Donde tu comienzo no huele a sacrificio, no puede oler a resurrección. Donde tu comienzo no huela a dolor, no puedes disfrutar la gloria. Por eso el comienzo de la iglesia primitiva empieza en el dolor, en la cruz del Calvario. cuando nosotros queremos comenzar en la gloria, estamos comenzando equivocadamente. Por eso cualquiera en los primeros 5 años, 6 de ministerio, cualquiera quiere tirar la toalla. Cualquiera, los que estamos casados, en los primeros años fue tan difícil acostumbrarnos, que cualquiera en los primeros años el diablo te mete: ¿para qué se casaron? ¿Para qué se casaron? ¿Para qué se casaron? Y hoy le puedo decir al diablo, después de 15 años, cuando yo miré ese depósito en mi cuenta, mira, diablo, reíste en la cara. ¿Cuándo, pastor? Cuando hubieron tiempos en mi vida donde me tuve que sentar a la orilla de mi cama pensando cómo comerme una hamburguesa de $1, porque ni aún buscando en la cartera de mi mujer encontraba monedas. Y si usted no encuentra monedas en la cartera de una mujer, ya no encuentra en ningún lado. Porque la bendición, las riquezas de Dios no empiezan cuando usted tiene todo, empieza cuando usted no tiene nada. Yo no disfruté con este hombre, que él mismo le testificó, terminar después de un servicio glorioso, tomándonos un café en la sala de su casa y de repente quedar sin luz ahí. Lo disfruté. Llegar un día a la casa de él y andaban 12 mujeres y yo ahí de metido. Y no había agua caliente. Y él decía: mire, si quieren bañarse, ahí está el tambo, calienten agua y váyanse a bañar. Y si no, pues con agua fría. Y yo le dije: Nel Pastel, mujeres, vengan acá, suelten plata ahorita, que yo no me baño con agua fría. Y las mujeres aflojaron dinero. Y le dije: Chuy, lléveme a Jondí, porque ahorita vamos a poner agua caliente en esta casa. Han pasado más de 8 años y ahí está ese calentón todavía. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te ríes en la aflicción es porque vas a disfrutar en la abundancia. Le voy a dar un consejo: no comiences creyendo que estás en lo grande porque te va a doler el golpe. Comience en el sufrimiento, porque a la vuelta de la esquina, en un de repente, viene la grandeza del cielo para tu vida. Dios te va a sorprender. Lo voy a decir: Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender, Dios te va a sorprender, Dios te va a sorprender. Necesito 5 minutos para terminar de esta manera. Escuche, mire, pastor, usted no sabe qué es estar 3 años con calefacción de gasolina en una iglesia. ¿Cuántos años tienes, pastor Marlin, aquí? Vas para 2 años, ¿verdad? En 2 años, Lirio del Valle, ¿sabe dónde estaba? Metido en un local azul. Que en el verano estaban 2 ventiladores grandotes que solo le hacían. Y aquí viene lo más lindo de todo: era un local parecido, un poquito más pequeño a esto, parecido en tamaño, no en esto, porque era una tienda mexicana ahí. Escuche. Hay gente que critica nuestro ministerio porque conoce lo que ahora somos. Pero ¿cómo hubiera querido, mijo, que las redes sociales hubieran estado en los años 2000, 2001, 2002, 2003 allí en la Diplaza? Y yo no sé cómo José Rubio, según nosotros, se nos ocurre poner un aire acondicionado así, creyendo que iba a enfriar aquel templo. Ni a los músicos nos llegaba aquel aire. Yo, o sea, hoy me lo pregunto. Metíamos el aire, los ventiladores, y para rematar, el olor a fritanga que había ahí, porque ahí estaba la cocina. Pastelitos, enchiladas, pupusas. Los nuevos que llegaban entraban, salían oliendo a pupusas. No, ahí era mi mamá la que estaba metida en la cocina. No dejaba que nadie se metiera a la cocina. Escúcheme, los comienzos hasta huelen a gasolina, porque así salíamos en el invierno oliendo a querosén. Poníamos esas bazucas para los que usan los carpeteros, de querosén. una hora antes para que calentara la iglesia porque hacía un frío en ese lugar. Las hermanas y los hermanitos preferían aguantar sino ir al baño, porque eso le traqueaba el frío ahí en ese baño. La puerta, le estoy hablando de un pasado, de un comienzo difícil, hasta que la revelación vino y empezó a crear cambios en nuestras vidas. Y la provisión del cielo empezó a decir: viene un nuevo cambio para esta casa. ¿Por qué? Porque las finanzas son una influencia para los cambios. No, usted, déjeme decirlo. Le escuche. Las finanzas son una influencia para los cambios. Por acá veo que casi no me ayudan. Las finanzas son una influencia. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Para qué? Yo recuerdo esto, en ese lugar miramos el favor de Dios. Ahí llegó el pastor Jesús y la pastora Carmen, que entonces eran miembros nada más, en medio de pleitos, de contiendas. Bueno, en ese entonces no me hablaba, pero hizo ok. Ahí Dios lo llevó. Ahí Dios lo transformó. Ahí Dios llevó al pastor Noé. Ahí Dios llevó a la pastora Ingrid. Ahí Dios llevó al pastor Rubio, soltero, solo, sin compromiso. Y le llevó una salvadoreña que le robó el corazón. Hay una generación que llegó de esa casa de sufrimiento. Póngame sus manitos así que le voy a dar algo del cielo. Cuando usted sufre a causa del reino, prepárese, porque de ahí viene algo bueno. Del peor sufrimiento de tu vida van a salir tus mejores temporadas. Del peor momento de tu vida va a salir tu mejor temporada. Tus finanzas tienen una influencia que va a cambiar. Escúcheme. Esa muchacha que ve ahí llegó de 5 años a esa iglesia de California, chiquita, callada, como usted no tiene una idea. A nadie le hablaba. Yo creo que hasta a mí me tenía miedo. Pero la eternidad marcó a una niña de 5 años para que hoy nos ponga a brincar a todo el mundo. Porque del sufrimiento vienen tus mejores victorias. ¿Por qué la influencia financiera, pastor? Porque la única manera como provocas la provisión es a través de tus finanzas. ¿Sabes que en la Biblia, pastor Jesús, se habla más de finanzas que de oración? No me malinterprete con lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque la guerra más fuerte que hay dentro de la iglesia son finanzas. ¿Por qué, pastor Mario? Porque las finanzas nosotros las trabajamos, y como son nuestras, nos cuesta deshacernos de ellas. Cuando usted aprende a reconocer a Dios que lo que usted tiene es de Él, a usted no le va a impedir darle a Él lo que es de Él. Y leo este último versículo. Versículo 8, ve 18, donde estaba leyendo Deuteronomio 8, 18. Y dice: Lirio los valles, levante sus dos manos. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. No me bajes las manos. Dios trae fuerzas para tu vida. La riqueza son la añadición de la bendición del Padre. ¿De dónde empieza el rompimiento? Del dar. Dios no puede bendecir lo que tú no des. Dios bendice lo que tú das. Y yo no sé si aquí hay gente que quiera tener un rompimiento. Yo no sé si aquí hay gente que quiera hacer una influencia. Pastor, tengo cheques retenidos. Tengo cheques retenidos. Hay cheques que la IRS me lo está reteniendo. Hay jefes que me están reteniendo mis cheques. Yo vengo a profetizarte en el nombre de Jesús. Si hay algo que influye para que el cielo se mueva a tu favor, es una ofrenda en el altar. Ana le dijo a Dios: Dios, yo haré voto delante de ti, pero yo quiero tener un hijo. Yo quiero tener un hijo. E hizo voto Ana delante de Dios, y Dios le concedió un hijo. Lo que estoy hablando es que Abraham no vino a ser el padre de la fe sin antes poner a su hijo como ofrenda en un altar. ¿Sabes más? Y esto es más poderosa. La Biblia dice que Jesús se hizo ofrenda para salvar a nuestras vidas. Todo lo que se pone como ofrenda en el altar va a tener una revelación a tu vida, va a traer una reacción a tu vida. Todo lo que tú pongas en el altar es lo que va a responder en el día de la angustia. Por eso el Salmo 20 dice: acuérdate en el día de la angustia de mis ofrendas. Acuérdate, el santuario va a responder por ti, el altar va a responder por tu vida. A alguien se le tiene que revelar en este día que hay una influencia sobre tu vida a través de la finanza. La finanza te va a abrir oportunidades. La finanza te va a abrir lo que estaba estancado. La finanza te va a abrir lo que estaba amarrado. Hoy te profetizo en el nombre de Jesús que serás un hombre y una mujer de influencia. Ponte de pie un momento. Levante sus dos manos al cielo. Escuche, el poder sobrenatural, la adoración y las finanzas son tres armas para que puedas conquistar una ciudad. Yo he visto a Dios obrar en estas tres áreas. Y Dios va a obrar en tu vida. Y este congreso, en estos últimos minutos que queda, lo vas a cerrar con un rompimiento. Y yo quiero que, como usted pueda, aunque tengamos que colocar las sillas para atrás como estaba, yo quiero que usted, todo el mundo, se venga. Primero la gente de Júpiter, después la gente de Fort Pierce, y después la gente de West Palm Beach. Yo quiero que corra al altar ahora. 1, 2, 3. Gracias a todos los que vieron, estuvieron conectadas a través de Facebook. Les bendigo en el nombre de Jesús. Que Dios te haga prosperar en todos tus caminos. Que todo lo que hagas sea para bien. La bendición y la gracia de Dios esté sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Levante sus manos. Ahora pásenlo de Fort Pierce rápido, línea, vamos. Queremos cerrar en este lugar para un rompimiento profético. Vamos, vamos, véngase, véngase, véngase.
Tu gloria llena la tierra.
Vamos, están clavadas, no se pueden mover. Déjala ahí. Ahorita nos acomodamos, vamos. Yo quiero que hoy cerremos con un rompimiento. Esta oportunidad no la dejes pasar. Esta oportunidad no la dejes pasar. Hay un rompimiento para tu vida. Hay un rompimiento para tu familia. Vas a ser un hombre y una mujer de influencia en medio de la sociedad.
Tu gloria.